Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Hemos perdido nuestro sentido de lo que es correcto e incorrecto. Mucha gente piensa que esta falta de morales comenzó en los 1960s y que nunca realmente ha terminado. Así que eso viene siendo ya casi 60 años de los morales que tenemos, no solamente estar en cuestión, sino también empezar de deteriorarse, ¿no? Entonces la pregunta adecuada sería, porque tenemos tantas diferentes y tantos diferentes pensamientos culturales acerca de lo que es correcto e incorrecto, ¿cómo es que uno determina lo que es correcto o lo que es incorrecto? ¿Cómo es que tú sabes que la persona que tú estás recibiendo los valores que ellos tienen es razonamiento correcto? ¿De dónde vamos a recibir la instrucción? Las instrucciones finales, porque el problema es que si los morales se reciben a través de la opinión pública, todos sabemos que esa opinión pública constantemente cambia. Y lo que era tragedia hace 20 años ahora es aceptable. Lo que se hacía en secreto hace 10 años ahora está en lo abierto y están forzando que uno acepte muchas cosas. Entonces, estamos viviendo los tiempos que el profeta describió, que hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y lo malo bueno. Estamos en esa etapa, estamos exactamente en esa etapa. Y parte del problema es que estamos equivocados acerca del tema libertad. En este país libre se supone que queremos libertad en todo aspecto. Y en muchos aspectos tenemos libertad para hacer lo que en otros países no permiten. Pero lo que sucede es que en nuestras ideas para ser libres, hemos abierto la puerta a lo que es una sociedad sumamente permisiva y promiscua en el nombre de la libertad. Estaba yo leyendo unas cuantas estadísticas acerca del estado del estado. Y en este país, cada 6 segundos hay un crimen violento. Cada 32 minutos hay un asesinato. Algo que me asombró, que se da a cabo ahora este mes, septiembre, se reconoce como el mes de salud mental. Estaba yo escuchando una programación de la radio que dice que el suicidio en este país sucede el doble que el asesinato. Y cuando yo empecé a buscar las estadísticas, me enteré que sí, precisamente es así. Que un asesinato ocurre cada 32 minutos, pero un suicidio ocurre cada 17 minutos. Hay una violación sexual cada 2 minutos. Una persona es matada en un accidente de tráfico causado por alcohol o drogas cada 2 minutos, cada 30 minutos, disculpa. Hay un aborto cada 25 minutos. 25 segundos, disculpa, 25 segundos hay un aborto. ¿Verdad? Entonces, nadie puede negar que estamos en una crisis moral. que no sabemos el bien del mal, y en no saber el bien del mal siempre vamos a buscar, dame libertad, permíteme que haga lo que tengo que hacer. Y hemos convertido la búsqueda o la protección de nuestra libertad en una licencia para lo que es inmoralidad, ¿verdad? Ahora, lo que no te dicen aquellos que proclaman la libertad, y a mí me encanta la libertad y no quiero vivir en cualquier otro, en ningún otro país menos que este. Okay. Pero lo que la gente no te dicen es que la libertad verdadera no se trata de tú hacer lo que te da la gana, ¿verdad? La libertad genuina se trata de hacer lo que es correcto. Yo soy libre para hacer lo correcto. Yo soy libre para hacer lo que es ético, lo que es moral, lo que es... Yo soy libre para actuar en una manera responsable, ¿verdad? Ese entonces, fijamos que tenemos el otro, tenemos una moneda con dos, con la cara y la otra parte, ¿cómo se llama? El sello. Ok, tenemos una moneda, mismo valor, el primer sello arriba es la libertad, el sello atrás, la cara es libertad, el sello es responsabilidad. Son parte de la misma moneda, ¿verdad? Entonces, estamos en este estudio porque entendemos que los valores que no cambian tienen que ser mucho más que opinión humana, tiene que ser mucho más de lo que es popular, y tiene que ser basado en algo que nunca cambia. Y para mí, para nosotros aquí hoy, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca cambia, y ahí el Señor describe los mandamientos, o por lo menos los principios de lo que es correcto y lo que es incorrecto. En la palabra de Dios tenemos lo que es absoluto. Cuando yo digo que algo es absoluto, es que no cambia. No cambia en acuerdo a la opinión pública. Hay mucho hoy que está moviendo creyentes inclusive a aceptar algo que no era aceptable hace 10 o 15 o 20 o 60 años. Hay que siempre regresar a lo que la palabra de Dios dice y no la presión de la sociedad o la comunidad donde vivimos. Si no tenemos el estándar absoluto de la palabra de Dios, entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde se para? ¿Verdad? Si vamos a poner, por ejemplo, si no tengo lo que son los estándares absolutos acerca de lo que son relaciones sexuales, el estándar absoluto de Dios es que esos son algo íntimo que se comparte no entre un hombre y una mujer, sino entre un marido y su esposa. Ahora, si yo no acepto eso, entonces el estándar empieza a corrompirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a vivir junto. ¿Por qué? Porque el matrimonio no importa. Entonces, empezamos a aplicarlo en diferentes áreas. Bueno, tenemos... relaciones íntimas y físicas, porque el estándar mío va a ser cuando yo siento que yo tengo amor por esa chica, entonces nos vamos a acostar juntos. ¿Es el estándar? ¿Qué? Sentir amor, ¿verdad? Bueno, si somos maduros, no todos estamos de acuerdo que niños de 13 años no deben de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Todos decimos amén. Amén. Pero entonces, lo que pasa es que unas veces, bueno, ¿por qué 13? Porque no tienen la madurez. Pero eso es lo que dice la palabra, que solamente debe ser algo que se disfruta entre gente madura. No, hay que regresar a lo que es el estándar absoluto del Señor. Solamente si soy soltero y si no tengo compromiso. Entonces, ¿dónde tú vas a marcar la línea? Si no tienes una medida absoluta, entonces cualquier cosa puede funcionar basado en lo que es tu opinión. Entonces, ¿por qué no tener sexo con dos o tres parejas? ¿Por qué no tener sexo con personas del mismo sexo y mismo género que yo soy? ¿Por qué no tener sexo entonces con otros matrimonios que están que consienten de lo mismo? ¿Por qué no tener sexo con animales? ¿Dónde vamos a describir la línea? Hay que ver que tiene que haber un estándar absoluto donde regresamos y determinamos esto es correcto porque Dios lo dijo. Y aunque yo no lo entienda, yo voy a someterme a lo que Dios dice, porque Dios sabe mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a usar otro ejemplo. Vamos a suponer que la manera que tú tratas a los demás, hablamos sobre relaciones sexuales y cómo funciona esto a base de tú tratar a los demás. La Biblia dice que uno hay que tratar como uno quiere que uno mismo sea tratado. Pero ¿qué de aquellos que sienten que hay un grupo que debe eliminarse? Tenemos eso, es que hay personas que no son deseables para ciertas personas. Miramos la situación que está funcionando ahora en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que era Rusia bajo la dictadura de Stalin, que eliminaron a la gente que no le gustaban, la gente que pensaban diferente. Entonces, ¿cuál va a ser el estándar? ¿El gobierno? El gobierno no puede ser el estándar, porque el gobierno simplemente va a decidir a lo que va a beneficiarle a ellos mismos. Y ahí está el punto. Cuando la población es permitida decidir lo que es correcto, siempre vamos a decidir lo que me beneficia a mí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde ponemos la línea? La línea tiene que regresar con lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, es algo interesante porque sin el estándar absoluto de Dios, nosotros no solamente diseñamos nuestra propia moralidad, pero esa moralidad solamente nos va a beneficiar a nosotros. Pero lo interesante de eso es que la gente que creen que todo el mundo debe de simplemente hacer la cosa que sienten en su mente, sea bueno o malo o correcto o incorrecto, la realidad del caso es que ellos actúan como hipócritas. El ateo es un hipócrita. ¿Por qué? Porque aunque él no cree en Dios, él no cree en los mandamientos de Dios, él quiere que su vecino guarde los mandamientos. ¿Verdad? Aunque yo no quiera, aunque yo no quiera que a mí me obliguen, y yo no estoy diciendo que hay que obligar a la gente, yo simplemente estoy diciendo que ustedes, nosotros como personas de familia, debemos de transmitir los valores de Dios a la próxima generación. Tenemos esa responsabilidad, no para hacer leyes que va a forzar a alguien que la guarde necesariamente, sino simplemente que nosotros como creyentes que tenemos que levantar lo que es la antorcha, ¿se dice? La antorcha de verdad. ¿Verdad? Y tenemos que transmitir eso a la próxima generación. Y la gente que no cree en eso, la gente que quieren su libertinaje, le encanta el libertinaje, pero son hipócritas en el sentido que ellos quieren que tú y yo seamos aquellos que tienen temor a la ley, pero que ellos no quieren estar sujetos a esa ley, ¿verdad? Ellos pueden robarme, me pueden asaltar, me pueden violar a los niños, pero ellos no quisieran que yo haga lo mismo a ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor ha puesto la eternidad en el corazón de cada ser humano. O sea que todos a lo más básico tenemos ya un entendimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero aún con ese entendimiento hay que ir a lo que dice la palabra. ¿Cómo es que la palabra de Dios realmente le trae validez a lo que ya yo tengo en mi corazón que es correcto, a lo que es correcto e incorrecto? El Señor nos dio 10 mandamientos. ¿Para qué? Para ayudarnos y para protegernos. ¿Verdad? Cada vez que tú veas un mandamiento negativo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo siguiente. Cada vez que tú veas un mandamiento negativo, siempre tiene un beneficio positivo. Cuando tú le dices a tu niño, no pongas la mano en el fogón. ¿Por qué? Porque tú quieres que él, que él disfrute de un, de un beneficio positivo. ¿Verdad? No metas el dedo en la toma corriente. ¿Por qué? Porque tú quieres algo positivo para esa vida. Así que no dejes que el hecho que algo negativo te vaya a dirigir en un pensamiento, una filosofía al contrario de lo que el Señor determina. Ahora, quiero que se fijen un momento. Nos vamos a mirar, a Éxodo 20 en un momento, pero quiero que primero que nada se fijen en una escritura similar, o no similar, pero no que algo que aplica a lo que vamos a mirar, que está en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, y estas palabras que yo le estoy mandando, estos mandamientos que le estoy dando hoy, debe de ser primero que nada estar en tus mentes y tus corazones. Entonces, ¿qué va a suceder? Mira el versículo 7. Entonces tú vas a afilarlos para hacer que ellos penetren. Vas a enseñarlo y transmitirlo diligentemente sobre las mentes y los corazones de sus hijos. Vas a hablar sobre estos mandamientos cuando te sientas en tu casa y cuando caminas por la carretera y cuando te acuestas y cuando te levantas. Los mandamientos del Señor, el deseo del Señor es que uno esté pensando sobre esos mandamientos constantemente. ¿Verdad? Mira lo que dice el versículo 18. Dice, haz lo bien y lo correcto en los ojos del Señor y todo hará bien contigo. Irá bien contigo. Todo va a ir bien. ¿Verdad? Dice el Señor, estos mandamientos deben de servir como tu prioridad, ¿verdad? Debes de pensar sobre ellos, debes de estudiarlos y debes de impresionarlos sobre las mentes de tus hijos. La Corte Suprema eliminó los 10 mandamientos de lo que era los la corte, el sistema de las cortes en este país. ¿Por qué? Porque si lo leen y si lo ven, de los colegios, ¿por qué? Porque su razón era que si lo veían, iban a meditar sobre ellos, iban a pensar sobre el tema, y si piensan sobre el tema, posiblemente le hagan caso al tema. Y sabemos que no podemos tener niños en la escuela que están obedeciendo los 10 mandamientos. Sería terrible. Un niño moral, un niño ético, porque fíjate en la dirección donde qué, donde los jueces de esa Corte Suprema está dirigiendo el país a un libertinaje, no los mandamientos de Dios. Dice aquí en la palabra que nosotros tenemos la responsabilidad, abuelos también tienen la responsabilidad de que de transmitir estos mandamientos que a los corazones de sus nietos y de sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo sobre estas cosas aquí en este pasaje? Él dice que los mandamientos o tú guardar estos valores tiene que ver realmente con un estilo de vida. Cuando Él dice que tú tienes que pensarlo, que tú tienes que enseñarlo, que tú tienes que estudiarlo, que tú tienes que transmitirlo cuando estés acostado, cuando estés sentado, cuando estés caminando, ¿qué es lo que está comunicando? Que esto debe ser un estilo de vida constante, ¿verdad? Entonces, eso me deja saber que hay diferencia entre un estilo de vida y lo que es una profesión o una ocupación, ¿verdad? Porque un estilo de vida siempre está conmigo. Una ocupación, una profesión, ¿qué es lo que pasa? Yo me desconecto. Si yo soy médico, yo soy dentista, cuando viene las 5 o las 6 de la tarde, yo me desconecto de esa ocupación. Pero cuando algo es un estilo de vida, yo no me puedo desconectar. Así que si yo soy manejador por el día, a las 5 me desconecto. Si yo soy alguien que está en venta, a las 5 o cualquier hora que tú termines tu trabajo, a esa hora, ¿qué es lo que pasa? Tú te desconectas. Pero un estilo de vida, tú siempre estás conectado con ese estilo de vida, ¿verdad? El problema con muchas familias hoy, las familias que les faltan valores, es que miramos la fe como una ocupación. Que solamente le quiero enseñar a los niños que los mandamientos el domingo por la mañana. Quiero que el maestro de la escuela dominical transmita los 10 mandamientos, pero yo quiero limpiarme las manos de la responsabilidad de lo que el Señor precisamente dice aquí, que tú tienes que pensarlo, tú tienes que estudiarlo, tú tienes que transmitirlo día y noche, nunca pares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema que vemos hoy en día con las familias es que queremos beneficios de tiempo completo con fe de part-time. Yo quiero un cheque grande, pero no quiero hacer ningún esfuerzo. Quiero un cheque que de profesional, pero quiero simplemente hacer un trabajito de 1 o 2 horas al día. Y para el creyente, eso aplica a nosotros. Solamente queremos que obedecer la palabra, ¿qué? Los domingos por la mañana. Todo cristiano luce de lo más bien el domingo por la mañana. Aquí en el servicio, prácticamente tú no puedes pecar. Estamos bien. ¿Verdad? Y lo que pasa es que dejamos el cristianismo aquí cuando salimos de esas puertas. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando eso sucede, entonces estamos actuando como si el cristianismo, gracias, como si el cristianismo simplemente fuera mi ocupación. Estoy ocupado con una llamada. No puedo hablar contigo ahora porque estoy ocupado. Te llamo más tarde. Ok, estoy ocupado. Ahora, ¿sabes qué? Yo soy, ¿cómo se dice fan? Fan, soy, no ventilador, sí, fanático. Yo soy fanático, vamos a poner, del equipo de fútbol de la Universidad de Miami, Hurricanes, ¿verdad? Cuando ellos ganan, yo estoy feliz. Ganaron, qué bien hicimos nosotros. ¿Qué nosotros? No estaba mirando por televisor, tú no tienes nada que ver con ese equipo. Ok. Pero decimos, we won, nosotros ganamos, no tienes nada que ver con ese equipo. Okay. Pero ¿sabes qué? El equipo gana y me siento alegre, ¿verdad? Me siento alegre, pero ¿sabes qué? Entonces mi vida continúa. Si ellos pierden, me siento triste. Pero me siento triste por un tiempecito, después que me como un sándwich, un heladito o cualquier cosa de chocolate, me siento mejor. Okay. Y lo que digo es que mi vida sigue, porque aunque soy, me considero un fanático de cierto equipo, ese equipo no es mi estilo de vida. Eso no es lo que yo respiro, eso no es lo que me da motivación, eso no es lo que me da energía, ¿verdad? El equipo no es el centro de mi vida. Solamente ocupa cierta porcentaje de mis pensamientos y de mis actividades, ¿verdad? Pero ahora cuando el Señor dice, estos mandamientos deben estar en tu mente, en tu corazón, ¿okay? ¿Qué es lo que Él dice? Él dice que debe ser esto, los mandamientos deben de ocupar toda tu vida. No solamente cuando tú lo sientas, ¿verdad? Y esto es confirmado por el primer mandamiento. Mira lo que dice aquí primero. Vamos ahora a mirar el texto, Éxodo 20. Mira los primeros 3 versos. Dice, Dios habló y dio a conocer todos los mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Entonces, el primer punto, creo que ustedes lo están siguiendo aquí en el bosqueo. El primer punto. Cuando el Señor dice, no quiero que tengas otros dioses además de mí, ¿qué es lo que Él está estableciendo? Él está estableciendo que Él quiere que nosotros lo hagamos a Él como la autoridad final. ¿Verdad? Él tiene la autoridad final. En tu hogar, ¿quién es el que manda? ¿El niño? No. El niño no puede mandar, los niños no pueden mandar. El que tiene que mandar son los padres. ¿Por qué? Porque los padres tienen lo que es autoridad absoluta que en ese hogar. Lo que ellos dicen es lo que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque ellos no solamente tienen la autoridad final, okay, pero ellos tienen la autoridad final porque ellos tienen la responsabilidad final. Dios dice, yo tengo la autoridad final porque yo tengo la responsabilidad final sobre ustedes. Porque yo te creé, dice el Señor, ¿ok? Y porque yo te salvé de la esclavitud de Egipto, ¿ok? Yo espero de ti, okay, yo espero de ti que tú te sometas. Yo espero de ti que tú respetes. Yo espero de ti que tú trabajes con mi programa. ¿Verdad? Tú perteneces a mí, yo pagué el precio por ti, yo soy tu autoridad final. Y tiene que ser así. Porque ¿qué es lo que pasa en el hogar? Porque cuando los padres permiten que los niños hagan las reglas. O la cosa es algo caótico. ¿Verdad? Es algo que tú no puedes permitir que los niños, pues, vamos a suponer que el niño ya está mayor, tiene 7, 8 años, vamos a comer, ¿qué? ¿Vamos a comer en Dairy Queen o vamos a comer en Colston? Que ellos deciden, está bien, hay una democracia, ¿cómo dice? Democracia. Una democracia, está bien, en algunos asuntos sí. Lo que pasa es que demasiados padres piensan que todo lo que tiene que ver con criar a los niños debe ser una democracia, y no es así. Tú tienes la autoridad final. Tú eres el que determina lo que es correcto y lo que no es correcto. Si los niños si tú dejas que los niños manejen el asunto, que nunca van a comer vegetales, nunca van a comer comida, siempre caramelos y cake y dulces y helado, y que van a estar jugando. ¿Quién quiere estudiar? Yo no quiero estudiar, quiero jugar juegos de video, quiero mirar el televisor, quiero ser simplemente jugar. Pero entonces, cuando los niños se permiten manejar el hogar, lo que es caótico es el resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos siempre van a hacer reglas que le va a beneficiar a ellos. Y beneficiar inicialmente, porque ellos no están pensando que si como demasiado cake me va a doler la barriga en una hora. Ellos no están pensando que si como demasiado chocolate voy a tener diarrea en media hora. Ellos no tienen eso en su pensamiento. Ellos quieren lo que quieren ahora mismo. ¿Por qué? Porque su agenda es simplemente para servirse la motivación de egoísmo que está en el corazón de cada ser humano, ¿verdad? Ahora, cuando tú le das a un niño que es inmaduro la oportunidad que determine las reglas, ellos siempre van a usar, siempre van a traer reglas que lo va a beneficiar solamente a ellos, ¿verdad? Por eso nos hace falta padres que actúen responsablemente, ¿verdad? Porque ellos van a actuar no en el mejor interés de ellos como padres, sino el padre responsable va a determinar y va a desempeñar reglas que va a beneficiar a los niños. Y aunque los niños griten, eso no vale, eso no es justo. ¿Qué es lo que tú le dices cuando un niño te dice que eso no es justo? Deja que tú seas adulto, que tú vas a darte de cuenta. Tú no me quieres. Tú no me quieres para nada, ¿verdad? Que la manipulación ya está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tú le dices? Que cuando tú crees que tú te ríes. Tú te ríes. Y los abuelos siempre se ríen de los niños, porque atrás de sus pensamientos, eso fue exactamente lo que tú me dijiste a mí sin vergüenza. Y me alegro que te está pasando a ti. Y aunque los abuelos no lo digan, yo sé que ellos lo piensan. Y todos los abuelos dijeron amén. Amén. Yo sabía, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Señor, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Señor y sus mandamientos. Nosotros no sabemos la razón por qué el Señor nos da todos los mandamientos, pero tenemos que llegar al punto, y esto se trata de confianza, se trata de tú tener fe, pero llegamos al reconocimiento que mi Padre Celestial sabe mejor. Él sabe mejor. Y aunque yo no entienda esto, no sé por qué estoy pasando por esto, no sé por qué Él permitió que yo esté pasando esta lucha, este problema, esta enfermedad, lo que sea, ¿sabes qué? Sé que Él sabe mejor. Y de la misma manera que hay cosas que tú no le puedes explicar a los hijos tuyos, ¿por qué? Porque no tienen la madurez, la capacidad para entender. Aunque ellos no tienen esa capacidad, tú sabes en tu mente, ¿okay?, que ellos en un futuro sí lo van a captar. Ahora no. Pero en un futuro van a ver la diferencia, ¿verdad? Y tenemos que entonces admitir que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. pero Papá Dios sí lo sabe todo. Y porque Papá Dios lo sabe todo, entonces yo tengo que someterme a Él y a sus mandamientos, aún yo no entienda esos mandamientos. Aún yo no sienta esos mandamientos. Pero lo obedezco, me someto a ellos porque sé que Él, mi Padre Celestial, que me ama más que nadie, ¿okay? Él sabe lo que es mejor para mí, ¿verdad? Por eso el Señor dice que yo soy tu autoridad final. Yo soy el Señor, tu Dios. Tú no eres tu propia autoridad. No se trata de ti. En el principio de este pasaje vemos que tenemos que decidir y tenemos que entender que la autoridad suprema pertenece, la autoridad absoluta pertenece a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, el primer mandamiento declara, ¿qué es lo que declara? Declara esa autoridad y esa lo que es soberanía sobre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en este mandamiento? En este mandamiento, Él nos está invitando, ¿verdad? Primero, Él quiere que lo hagamos la autoridad final. Y segundo, Él quiere que entremos en una relación única. Una relación única. Hay muchas diferentes clases de relaciones. Yo tengo relación con la persona que yo le pago por la gasolina. ¿Okay? Yo tengo relación con la persona que me corta la grama. Yo tengo relación con una persona que viene aquí de vez en cuando y me lava el carro. ¿Verdad? Hay muchas diferentes relaciones. Hay relaciones casual, hay relaciones de negocio, hay relaciones entre maestro y estudiante, hay relaciones de amistad, hay relaciones familiares, hay relaciones cercanas, hay relaciones paternales, hay relaciones maternas, hay relaciones de matrimonio. Hay muchas diferentes relaciones. Y aquí el Señor nos está pidiendo está describiendo una clase de relación que Él quiere tener con nosotros, que es una relación única, una relación exclusiva, y es basado que en la relación debe ser basado en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él dice: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. En otras palabras, yo te rescaté, ¿verdad? Yo te rescaté. La redención siempre debe resultar en una cercanía. El hecho que el Señor me rescató, ¿verdad? Eso debe de servir como motivación para yo: Señor, tú has hecho tanto por mí, ¿cómo yo me voy a apartar de ti? ¿Cómo yo te voy a dejar? ¿Cómo yo voy a olvidarme de todos tus beneficios? ¿Cómo, Señor, yo voy a simplemente rechazarte sabiendo lo que tú has hecho por mí? No, no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, esa palabra, yo te saqué de Egipto, literalmente, ¿sabes lo que significa? Rescatar. Viene una palabra hebrea que significa rescatar. Ahora, cuando uno es rescatado, eso indica que el Señor o que alguien ha hecho algo por ti que tú no pudiste hacer por ti mismo. La persona que se está ahogando no puede ahora milagrosamente aprender a nadar. ¡Wow! Fue un milagro. Solamente un milagro puede causar eso, ¿verdad? Pero la persona que se está ahogando, le hace falta alguien que lo ayude o que la ayude. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos para salvarse él mismo, ¿verdad? Si tú estás ahora mismo en un accidente y el carro se te cae encima y tú no te puedes mover, te hace falta alguien que te rescate. Tú no tienes la fuerza para levantar ese carro, para librarte del peso de ese carro, ¿verdad? Hace falta que alguien venga, ¿okay? Y que levante el carro y que te ayude. En otras palabras, te hace falta ser rescatado. Tú y yo, ¿okay? Los dos estábamos ahogándonos. Estábamos, ok, muriéndonos bajo el peso, ok, el peso del accidente que se llama el pecado, y el Señor vino y me rescató. Él vino y hizo por mí lo que yo no podía hacer por yo mismo. Entonces el Señor dice: esta relación debe ser basada en gratitud. Tú debes de agradecer lo que yo hice por ti, ¿verdad? Entonces, no solamente sino una relación, no solamente basada en gratitud, pero también es una relación personal. Dice aquí en la palabra, dice: yo soy el Señor tu Dios. Y es interesante porque esa palabra tú se puede, puede usarse singularmente o pluralmente, pero es traducido singularmente, quiere decir tú, personalmente. No salvé, sí, lo salvé a todos, pero estoy hablándote a ti como individualmente. ¿Por qué? Porque el Señor está comunicando que Él es un Dios personal. Y que tú, cada persona, le importa a Él. No es suficiente tú simplemente tener un conocimiento de Dios histórico. Tú tienes que poner tu fe en un Dios que personalmente, okay, personalmente cuida de ti. Que personalmente se ocupa de ti, que personalmente quiere conectarse con ti, ¿verdad? Él es un Dios que dice la palabra que él vio en cuando Él rescató, porque el ejemplo de rescatar, tienes el pasaje ahí, creo que es Éxodo 3, no tienes que mirar ahí, pero dice que el Señor escuchó la opresión, vio la opresión, escuchó las lágrimas, estaba, entendió su sufrimiento, y entonces dice que Él vino a rescatar. Esas son cosas que el Señor hace por nosotros. Él nos ve, Él entiende, Él oye el llanto de mi corazón y de mi alma, y Él no me deja donde yo estoy. Él hace algo para rescatarme. ¿Verdad? Entonces, ¿esas son acciones de qué? Esas no son acciones de un Dios impersonal. Esas son acciones de un Dios personal. Un Dios que se ocupa de mí. Ahora, mira la segunda cosa aquí. Dice que yo soy... El Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios. Esta es una de las primeras veces donde el Señor se identifica por su nombre personal. Cada vez que tú ves en tu Biblia la palabra Señor, y todo es mayúsculas, cada vez que tú lo ves, eso significa una referencia al nombre personal. El nombre personal que él se dejó conocer por Moisés como el gran yo soy, ¿okay? Pero es el nombre personal, como yo decir, mi nombre es Dennis, mi título es pastor. Aquí él está diciendo que no simplemente quiero que tú te refieras a mí como Dios, Dios es título, sino como Señor Dios, Señor es su nombre. Literalmente, la palabra Señor viene de una palabra, la palabra hebrea que conocemos como Yahweh. Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que está comunicando el Señor? Yo soy un Dios personal, yo soy un Dios íntimo. Y no solamente soy Dios personal e íntimo, quiero darte mi nombre. No mi título, mi nombre. Y le da el título conectado con su nombre, para comunicarle al pueblo la idea que él era un Dios, o que es un Dios que quiere una relación personal. Y ahora, es algo interesante, porque el título demuestra respeto, pero el nombre comunica intimidad y relación. Tú no vas a un juez cualquiera, vamos a usar el juez Jonathan Pérez, y tú no le dices, oye, John, ¿cómo tú estás? No. Aunque tú tengas relación con él, tú todavía te refieres a él como consejero o juez. Al médico, tú no dices al médico tuyo que Miguel. Miguel, ¿cómo tú estás? No, dices, doctor, ¿cómo tú estás? Y conecta, y aunque posiblemente conozca su nombre, es Miguel, doctor Miguel. ¿Por qué? Porque uno comunica respeto y otro comunica intimidad comunica que lo que es entendimiento. Y hay algunas veces eso se pierde entre nosotros. Queremos que todo el mundo sea mi amigo, que todo el mundo se refiera uno a otro por el primer nombre. Entre familia está bien, pero acuérdate que el Señor dice aquí, yo te voy a dar mi primer nombre, pero que no lo uses en una manera, vamos a hablar sobre eso más en dos semanas, en usar el nombre en vano, pero quiero que no uses el nombre en una manera ligera. Por eso quiero que entiendas mi título. A los niños se le enseñan, ellos no le hablan a la maestra que maestra Marta, no, es señora Marta. El pastor no se llama Dennis, es el pastor Dennis, ¿ok? El doctor Silverman no es Mark, es doctor Silverman, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos comunicando respeto, pero también la relación personal. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Okay. Entonces quiero que te fíes, el Señor dice, te estoy dando un nombre personal, y quiero que ese nombre personal comunica que el Señor es un Dios específico, es el Dios verdadero. ¿Verdad? Es un Dios verdadero, no es un Dios que trata de escaparse de nosotros, no es un Dios que no se puede conocer. ¿Verdad? En este país, algo bien popular es lo que se llama el pluralismo religioso. El pluralismo religioso dice, tú puedes llamar a tu Dios lo que tú quieras y yo llamo a mi Dios lo que yo quiera. Tú lo llamas por lo que tú deseas y yo llamo a él o a ella o lo que sea mi Dios por el nombre. Y no importa quién tu Dios es mientras tú eres sincero. Pero eso es un latón de basura. Eso es un latón de basura y no funciona porque el primer mandamiento me deja saber que solamente hay un Dios que es digno de qué, digno de mi adoración. Una relación exclusiva. No es Dios más Alá, más Buda, más Krishna, más... No. Un Dios. Un Dios. Y es interesante porque en el nombre, el título de Dios viene de una palabra Elohim, que la palabra Elohim es una palabra plural. Que vemos un Dios con diferentes personajes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso el nombre no es singular, el nombre se traduce ¿qué? Se traduce en una manera plural. El nombre Elohim, el nombre Dios, el título mismo es un título plural. Que no quiere decir que son muchos dioses, un Dios con tres distinciones. ¿Ok? Amén. Entonces, no solamente nos manda esta relación, que es una relación personal, pero también es una relación exclusiva. Dice, no quiero que tengas ningún otro Dios que no sea yo. Y lo que él espera de los matrimonios, que es una relación exclusiva, él espera de sus hijos. ¿Verdad? Yo solamente quiero que tú me adores a mí, ¿verdad? Y cuando tú hiciste los votos matrimoniales, tú declaraste que tú vas a dejar a todos los demás y darte solamente a tu esposo o a tu esposa, mientras el Señor les conceda vida a los dos. Eso fue parte de los votos matrimoniales. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende en la superficie que el matrimonio es entre una mujer y un hombre. No un hombre y dos mujeres. O no una mujer y dos hombres. ¿Verdad? Entonces hay exclusividad. Y eso precisamente es lo que el Señor está comunicando aquí en este mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Miren el tercer punto. Él espera que yo lo haga a Él como primero y más importante. Vamos a terminar aquí. Okay. Cuando el Señor dice, tú no debes tener ningún otro Dios delante de ti. Dice, lo que Él está comunicando, tú tienes que ponerme a mí primero. Hablamos sobre eso durante la ofrenda. Cualquier cosa que tú quieres que el Señor lo bendiga, ponlo a Él primero. Y ahora, un Dios, vamos a hablar sobre esto un poco más cuando hablamos con el tema de la idolatría, pero un Dios es cualquier cosa que domina o controla tu vida. Y el mandamiento, el Señor nos dio el mandamiento para prevenir que no nos convertamos a lo que son ateos prácticos. ¿Qué es lo que es un ateo práctico? Un ateo práctico es alguien que cree en Dios, ¿pero qué? Pero que no vive como si hubiera un Dios. Yo creo que hay Dios, pero no estoy manejando mis asuntos como si hubiera un Dios en los cielos que me está vigilando. Entonces estoy viviendo como un ateo, aunque en mi mente yo creo que hay un Dios. ¿Eso qué? Eso es el ateísmo práctico. Entonces, este primer mandamiento es para evitar que nosotros entremos a lo que es ateísmo práctico, que voy a confesar en Dios, pero no voy a vivir como si hubiera un Dios. ¿Verdad? Hay muchos ateos prácticos en las iglesias hoy. perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Yo sé que están pensando. Okay, yo sé que están pensando, están meditando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos evitar convertirnos en ateos prácticos? No evitamos eso cuando hacemos que Dios sea primero y más importante. Eso quiere decir, y te di ahí unos cuantos ejemplos en el bosquejo, ¿cómo es que yo puedo hacer que Dios sea primero y más importante? Lo pongo primero cuando yo me encuentro en dificultades o con problemas. ¿Cuál es tu primera acción cuando te dan malas noticias? ¡Ay, Dios mío! Esa es buena respuesta. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? Pero para mucha gente, cuando están enfrentando una situación difícil, lo primero que hacen es tratan de resolver. Hay que resolver. Resolver el problema. Y después, cuando han gastado todos sus recursos, dicen, bueno, vamos a la iglesia a orar. De último. De casualidad, ¿verdad? No, se dice, primero que nada, cuando te encuentres con problemas, búscame a mí primero. Como dice el doctor Silverman, llámame a mí primero. 305-595-9920. Llámame a mí primero. El Señor dice lo mismo, ven a mí primero. No vengas a mí lo último, ven a mí primero cuando te encuentres con problemas, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo voy al Señor primero, algo milagroso sucede. Yo paro de preocuparme. La ansiedad se para. Cuando tú estás ansioso sobre algo o un asunto en tu vida, eso es una indicación que hay algo que tú no has rendido al control del Señor todavía. Porque cuando tú se lo rindas a Él como un padre que es responsable, okay, tú sabes que este ya no es mi problema, este problema es problema tuyo, ¿por qué me voy a ocupar yo de eso? Entonces, la falta de confiar es lo que causa la ansiedad que suba. Pero ahora, cuando yo solo rindo estos problemas al Señor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo paro de preocuparme y empiezo a disfrutar que una paz interna, ¿verdad? Entonces yo reconozco que ya yo no soy responsable. Entonces mira la otra cosa, lo pongo el primero acerca a mis intereses. Si el Señor realmente va a ser número uno en tu vida, tú vas a tener que ponerlo por adelante de todos tus intereses, sea tu trabajo, tu carrera, tu profesión, tu tiempo de vacación, tus aficios, tus tiempo libre, tus tiempos de placer, todo eso lo pones a Él primero. Todo lo que tú haces, dice Corintios, que todo lo que tú hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Dice Pablo, 1 Corintios 10:31. Esto simplemente significa, ¿qué es lo que significa? Es que yo lo pongo a Él primero cuando yo hago todas las cosas que tengo que hacer. Sea mi trabajo, sea yo ser padre, sea yo estar disfrutando de un tiempo de algo que me gusta hacer. En todas esas cosas yo lo pongo a Él primero, ¿ok? Yo le doy gracias por lo que estoy participando. Yo le doy gracias cuando estoy disfrutando compañerismo con otras personas, ¿ok? Hablo sobre Él cuando la oportunidad se presta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cualquier parte de mi vida yo estoy mirando o buscando una manera de glorificarlo en todo lo que hago. ¿Verdad? Eso es el ejemplo de un creyente que está comprometido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces simplemente lo que estoy haciendo es que estoy satisfaciendo mi carne, mis deseos básicos, mis deseos de animal, ¿verdad? Entonces, ponlo al primero en todos tus intereses. Mira, la tercera parte no lo puedes poner primero. Ponlo primero en tus finanzas. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tu riqueza y las primicias de toda tu cosecha. El dinero es la prueba más importante acerca de tus prioridades. Tu chequera, no simplemente una libreta que te deja saber lo que tú has pagado y lo que no has pagado. La libreta tuya es una historia. ¿Y qué historia está diciendo la chequera tuya? Estás revelando lo que es más importante para ti. ¿Verdad? Estás revelando lo que es prioridad para ti. Si tú miras tu chequera, ok, dinero que para la escuela, dinero para el carro, dinero para la hipoteca, dinero para gasolina, dinero para Publix, para Sedano, dinero para Walmart, dinero. Entonces, ves solamente un cheque para Pure Heart, una vez cada 6 meses. Ahí hay problema. Hay un déficit, ahí tú estás comunicando lo que tu prioridad es. Así que regularmente tu chequera debe tener cuentas que tú estás dándole a tu iglesia, ayudando a tu prójimo, tú estás invirtiendo en cosas del reino, tú estás invirtiendo en misiones. Okay. Tu chequera debe ser un reflejo de ese valor. Y eso es algo que comunicamos a los hijos, poner al Señor primero en nuestras finanzas. Señor, tú no puedes servir a Dios y el dinero a la misma vez, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo poner al Señor primero y más importante. Mira la cuarta cosa, ponerlo primero en tus relaciones. ¿Qué quiere decir ponerlo primero en mis relaciones? Que tratamos a la gente con respeto, con amor, con dignidad. En el sur de Miami la gente se trata sumamente mal. Te cortan, okay, te dan un dedo, pero no es el dedo de la gloria a Dios. Te dan otro dedo cuando no te gustan, okay. Se ponen feos, se ponen groseros contigo por cualquier cosa. Entonces, ¿qué? Tienes que poner al Señor primero en cómo tú tratas a las otras personas, ¿verdad? Eso quiere decir que tengo que tener cuidado quién yo permito tener influencia en la vida mía, igual que la vida de mis hijos. Y eso también quiere decir que yo, como soltero, si soy soltero, que yo me voy a fijar qué es lo que el Señor dice acerca de la persona con quien me voy a casar. ¿Qué es lo que tienen que tener ellos? Deben de ser creyentes, primero que nada, ¿verdad? Mira la última cosa. Ponga al Señor primero en tu horario. Primero y más importante. ¿Cómo tú sabes que el Señor es primero y más importante? Ya ustedes están haciendo parte de eso, estar aquí hoy. Pero hay mucha gente que no sigue ese ejemplo. ¿Cómo tú estás transmitiendo valores familiares a tus hijos? Llévalo a la iglesia. No lo envíes a la iglesia, tráelo a la iglesia. ¿Verdad? Hay diferencia entre enviarlo. No ve tú con el tío Nacho. ¿Eh? Ve tú con el tío, yo no quiero ir. No, tú tienes que ir, tú tienes que ser ejemplo. ¿Por qué? Porque el amor, tu amor a Dios es determinado por el tiempo que tú tomas con Dios. ¿Verdad? Tú tienes que tomar tiempo con el Señor y entonces mira el horario tuyo. Si tú puedes manejar, si tú puedes ahora mismo grabar cada media hora de tu día. De aquí en adelante, de tarea, te voy a dar tarea para la semana que viene. Cada media hora, ok, graba lo que tú estás haciendo. 24 horas, estoy 8 horas durmiendo, una hora de desayuno, bañando, ok, graba todo. Entonces quiero que te fijes en todo lo que tú has grabado, ¿dónde está Dios en lo que tú has grabado? ¿Qué tiempo tú le has dado al Señor? Bueno, posiblemente tuviste conversación con alguien sobre las cosas de Dios. Está bien, apúntalo. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cómo poner al Señor primero y más importante. ¿Cómo podemos decir que el Señor es primero y más importante si nunca tomamos tiempo con Él? Es igual que un matrimonio, en una relación. ¿De qué si ese matrimonio están sentados juntos? ¿Por qué? Pero el esposo siempre está en el teléfono. Y ella te está hablando y dice, sí, mi amor, si nunca prestas atención, ¿verdad? Entonces es igual con el Señor. ¿Cómo tú vas a decir que el Señor es importante si realmente tú no estás presente, disponible, conectándote con Él? El primer mandamiento es primero, ¿tú sabes por qué? Porque es el más importante de todos los otros mandamientos. No es decir que los otros no son importantes, pero que todos los demás vienen de este primer mandamiento. Yo soy el Señor personal, tu Dios, tu autoridad, y no pongas ningún otro Dios delante de mí. Los hogares que más nos hace falta son hogares donde estamos enseñando y educando a los hijos de este mensaje tan importante. No hay nadie más importante que Papá Dios. Y no hay nada más importante que ¿qué? Que honrar a Dios en la manera que vivimos. No es Dios más dos o tres cosas, es Dios solamente. Dios más importante, Dios primero que nada. Vamos a orar juntos, vamos a levantarnos un momento, ponernos de pies. Gracias por su tiempo. Señor, yo pido hoy por cada padre, por cada abuelo, Señor, por cada creyente en este lugar. Señor, yo sé que están aquí porque tú lo has llamado a este lugar y estamos bendecidos por su presencia. Y mientras ahora, Señor, buscamos maneras de aprender de ti, pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos a ponerte primero en nuestras vidas, en toda área, en todo lo que hacemos. Podemos, Señor, glorificar tu nombre en todas nuestras actividades. Y pido, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, que seamos un pueblo tuyo que siempre nos dirigimos a ti y tus deseos. Aunque no lo entendemos todo, pedimos que tú nos ayudes a someternos a ti. Y Padre, te damos gracias hoy porque tú nos invitas a una relación personal. Eso es lo que este mandamiento nos llama. Y es posible que haya personas aquí hoy que no tienen esa relación personal contigo. Pedimos que tú los toques a ellos, Señor. Quiero que me hagan un favor y que cierren los ojos un momento, no miren alrededor. Y no miren alrededor, posiblemente tú estés aquí hoy y sí tú conoces del Señor históricamente, pero tú realmente no has tomado el tiempo para invitarlo personalmente. Sí, es el Dios de toda autoridad, pero es un Dios personal también. Y es un Dios que quiere rescatarte. ¿Rescatarte de qué? Rescatarte de todos los pecados que has cometido, yo también. Y Él te invita hoy a entrar en esta relación tan especial. Si tú nunca lo has hecho, o sea que tú nunca has invitado al Señor que entre a tu vida, tú nunca has invitado que el Señor entre, tú nunca le has pedido al Señor entrar en una relación especial con Él. Si nunca lo has hecho, pero te gustaría hacerlo hoy por la primera vez, a mí me gustaría orar contigo. Y quiero que me hagas un favor, quiero que cierres los ojos un momento, estás seguro que tú tienes los ojos cerrados. Pero si tú no tienes esa relación personal con el Señor y te gustaría entrar en esa relación, a mí yo te voy a dirigir en una oración breve. Pero quiero que levante tu mano donde tú mismo estás. Y en tu levantar tu mano, tú estás diciendo, Señor, yo quiero esa relación. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Siempre confiamos en los niños, levantar las manos. Gracias. Esto es lo que quiero que hagas, los siguientes. Quiero que todos repiten atrás de mí. Dil, Señor, necesito conocerte más. Y hoy, Señor, yo acepto tu invitación para entrar en una relación personal. Gracias por rescatarme. Gracias por enviar a Jesucristo que diera su vida en la cruz por mí. Yo acepto ese sacrificio. Yo acepto lo que tú has hecho por mí. Yo acepto el perdón que tú me das. Y hoy te doy gracias por todo lo que tú has hecho y por esta relación que tú me ofreces. Amén. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.